Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números capítulos 10 y 11, entre otras escrituras. En estos capítulos 10 y 11 de Números, la nación de Israel dejan el monte Sinaí y continúan su jornada hacia la tierra prometida. Al estudiar estos capítulos, podremos ver cómo los hijos de Israel comienzan a desobedecer, y aún en la desobediencia se aprende cómo la palabra de Dios es como el maná, cuando Dios provee. Así pues, vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, ponemos nuestros corazones en tu presencia, porque es un gozo darte toda la atención. También entendemos, Padre Santo, que no siempre es fácil, porque hay pensamientos que siempre están compitiendo, el interés que llena nuestras mentes con preocupaciones. Así que nosotros nos enfocamos, nos concentramos en el texto, en la historia, en el pasado. No siempre es fácil. Te pido, Padre Santo, que nosotros al oír tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, que podamos encontrar y poder entender todo lo que la historia nos dice, las escrituras, y poner todo este retrato y encontrar verdades que tú nos has presentado aún miles de años en el pasado. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. A mí me gusta mucho la música, y he entendido que la mayoría de los humanos también les gusta la música. ¿Por qué? La música es uno de los instrumentos más poderosos en nuestras culturas para poder comunicar e influenciar todas las sociedades. Por eso, pues, observemos cómo la gente reacciona cuando oyen su himno nacional, así como durante los Juegos Olímpicos, cuando la persona que se gana el oro le tocan su himno nacional de su país, y aquella persona se siente abrumada por esa hermosa oportunidad de representar él o ella su país frente al mundo, y así se siente muy contento. Oyendo un tono musical es algo provocativo. Si un empresario quiere vender su producto, ya sea Coca-Cola o computadores, encuentran un tono musical y así emplean hasta millones de dólares para encontrar tonos para anunciar su producto. Así que la gente reconoce aquel tono musical y recuerdan el producto que tú deseas vender. Por eso, pues, se estima que una persona, por lo normal, en nuestro país, en América, en un año oyen como 30,000 a 35,000 cantos. Imagínense esa cantidad de himnos por año. Así pues, en el Reino Unido se hizo un estudio y se descubrió que antes que una persona muera, cuando vive una vida normal, oye por lo menos 13 años de música. Imagínense 13 años completos de música, pues esto es una cantidad enorme que hay en el canto y en la música. Uso esto como introducción porque uno de los mandamientos que el Señor va a dar a Moisés en este estudio, que fabriquen dos instrumentos musicales para que así ellos puedan comenzar a aprender a marchar por el desierto, los hijos de Israel por el monte Sinaí a través del desierto, y para sus reuniones, para sus convocaciones futuras, al sonido de la trompeta, todos van a reaccionar, se va a estudiar la nota, la gente va a oír aquel sonido y la gente va a obedecer. Aún años después, cuando ellos oían estas notas de la trompeta, ellos reaccionaban y clamaban al nombre del Señor, o se movían para marchar o para reunión. Así pues, oí una hermosa historia de un misionero que hace años fue a el país de Nigeria para construir una estación para misiones. A este momento ya estaban los carpinteros y todos los albañiles presentes, estaban los montones de material en diferentes direcciones, pero toda la gente estaba inquieta, nadie se movía. Entonces el misionero fue al encargado de la obra y le dice, ¿qué esperamos? Todo está listo. ¿Por qué nadie se mueve? Este mayordomo le dice, señor, no sé por qué razón, pero los músicos se han tardado. El misionero le pregunta, ¿músicos? ¿Acaso vamos a grabar música? Vamos a construir un edificio, dice este señor, sí, pero lo que usted no entiende, que en esta cultura nosotros cuando construimos, movemos las hachas, los martillos y los serruchos al sonido de la música. Como no tenían radio, es como ellos se movían. Contrataban una orquesta musical para que trajesen instrumentos. Así esto será útil en el pueblo de Israel. Vamos a leer en Números capítulo 10, verso 1, para entender que vamos a llegar a unos capítulos muy interesantes. Ustedes recordarán, les dije que el libro de Números se puede dividir en tres secciones: organización, desorganización y reorganización. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Los capítulos del 1 al 9 o al 10, ahí se trata de organización. Así del capítulo 1 al 10. Y luego del capítulo 10 al 25 se habla de desorganización. Todo se va a desintegrar rápidamente. Ya lo veremos cuando continuemos en estos estudios. Luego vamos del capítulo 26 al capítulo 36. Ahí se ve la reorganización. Por el desierto se reorganizan, se vuelven a contar y continúan la marcha hacia la tierra prometida. Números 10:1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es pues, hasta el verso 3. Las trompetas de plata eran un sistema de comunicación, no tenían sistema de amplificación o estaciones de radio como KNTK, como nosotros tenemos acá en Albuquerque. Así que tenían que tener un sistema para comunicarse. Así que estas trompetas de plata se utilizaban. Eran diferentes de otras trompetas que ustedes hemos oído en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán el shofar, el cuerno de carnero, que se utilizaba para comunicar. Aquí la palabra es diferente palabra. Es la palabra que quiere decir un tubo de metal largo, extendido, y que también al extenderse se hace más ancho como una bocina, quizás más largo que un metro, o por lo menos un metro. Pensemos, esas trompetas de metal, de plata, daban un sonido muy claro, muy hermoso, distinto y poderoso, que se podía oír a larga distancia más que el cuerno de carnero llamado shofar. Esto anunciaba que la gente se reuniera o se moviera al sonido de la trompeta para diferentes órdenes que los hijos de Israel debían de reconocer, para algunas funciones especiales o una alarma. Si ustedes van a Israel, y les recomiendo que vayan a Israel, porque mucha gente me pregunta, ¿cuándo viene el próximo viaje a Israel? Y yo les digo, lo hacemos como cada 2 años, pero si vas a Jerusalén, te vas a encontrar el Instituto del Templo, como lo he mencionado en otros estudios pasados, que tratan de reconstruir el templo. Este instituto, que van a reconstruir el templo en Jerusalén, también han reconstruido estos dos trompetas de plata. Cuando te encuentres en Israel, ve a Jerusalén y busca esas trompetas de plata para que te des cuenta y ellos tomaron las medidas y la idea y la forma de que están construidas de una reliquia que tiene dibujado el arco de Tito en Roma. Cuando Tito destruyó Jerusalén, se llevó todos los despojos a Roma y construyeron arcos a pincel y martillo para así darle testimonio al mundo de que habían obtenido la victoria en Jerusalén. Así que si fueras a Roma hoy puedes ver los despojos que se llevaron de Jerusalén a Roma y los tienen expuestos principalmente en estos arcos que se llaman arcos de Tito. Este instituto del templo han tomado las muestras de esos arcos. También se han encontrado esas trompetas en las bodegas del faraón Tutankamón en Egipto, algo idéntico. Así, ellos creen que así se deben de construir estas dos trompetas de plata. Entendamos, pues, que no era solamente una trompeta o tres trompetas, ni tampoco 18 trompetas, solamente dos trompetas. ¿Por qué solamente dos? Porque el número dos ha venido a ser el número de testigo, de testimonio. La Escritura dice que por dos testigos toda palabra y todo tratado se debe de establecer o queda establecido. Solamente se necesitan dos testigos. Por eso es que el número dos que fue prominente. Cuando Josué envió espías a Jericó, ¿qué envió? Dos espías o dos testigos. Ustedes se habían preguntado si Moisés envió 12. Ustedes recordarán que de esos 12, 10 no sirvieron para nada. Dos testigos dieron testimonio y Moisés aceptó el testimonio porque eran dos testigos. Así que Josué envió solamente dos testigos a examinar la tierra de Jericó. Cuando Jesús envió los discípulos en derredor del mar de Galilea para llevar el Evangelio, los envió de dos en dos o en pares. Así que 12 es el número de testigos. En el libro de Apocalipsis capítulo 11 encontramos dos testigos, si ustedes van ahí. Así que aquí encontramos dos trompetas. Continuamos leyendo en Números capítulo 10 y verso 4. Dice más, cuando tocaren solo una, los principales, los jefes de los millares de Israel, y cuando tocasen alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Está hablando de los que se mueven al oriente. El verso 6 dice, cuando tocases alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Esto lleva a mi mente a Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4:16, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así pues, cuando se les da el sonido, los del oriente se mueven, luego los del norte se mueven, los del occidente se mueven, y cuando tocase la alarma de segunda vez, entonces moverán los campamentos a los que están acampados al sur. Alarma tocarán para hacer sus partidas, pero para reunir a la congregación tocaréis más no con sonido de alarma, y los hijos de Aarón y los sacerdotes tocarán las trompetas, las tendréis por estatutos perpetuos por vuestras generaciones. Ustedes recuerdan que el tabernáculo estaba establecido con cuatro lados, así que era una forma ordenada en que se estableció el tabernáculo. Ustedes recordarán que los primeros que estaban rodeando el tabernáculo eran las dos tribus de los sacerdotal. Detrás de los sacerdotes estaban todas las 12 tribus de Israel. Así pues que al oriente tenías a Moisés y Aarón y sus hijos. Esas familias estaban al oriente del tabernáculo, pero al norte estaban las coatitas y luego al occidente los gersonitas y al sur estaba la familia de Morari, o sea, los moraritas. Después de todo esto se encontraban todas las 12 tribus de Israel. Esta era la forma que se establecían, la hora que acampaban y la orden que marchaban. Cuando la trompeta sonaba, ¿quién era el primer grupo que se levantaba? Los levitas entraban al tabernáculo para hacer lo que tenían que hacer. Luego entraba otro sonido y se movían los demás. Otro sonido más y se movían todas las tribus, etcétera, etcétera. Así que si había cuatro lados, así que 2 por 4 eran 8 sonidos de trompeta para que todo el pueblo se levantaban y continuaban. Con todo y esto, ya que el lado que le tocaba tocar la trompeta, que era la familia de Aarón, que estaban al oriente, esto indicaba que la trompeta no sonaría 8 veces, sino solamente 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque el que sonaba la trompeta, no sonaba la trompeta para ellos mismos, sino que comenzaba a sonar la trompeta para que los demás se movieran. Así que los hijos de Aarón sonaban la trompeta, y quizás la trompeta se contaban ellos hasta los 7 sonidos de trompeta, y luego se levantaban y comenzaban a marchar. Yo les quiero mostrar lo parecido que hay y en el libro de Apocalipsis 11, donde se habla de las tribulaciones de Jacobo. ¿Cuántas trompetas se sonaron en el libro de Apocalipsis? 7 trompetas. Esto es interesante porque el periodo de la tribulación se va a llamar los tiempos de los problemas de Jacobo, o sea, del tiempo que Israel estaba por el desierto y van a tener muchos problemas por el desierto, así en la tribulación habrá problemas y le llamará las tribulaciones de Jacobo, porque esto se parece o tiene su parecido y Dios está instruyendo. Verso 9 de Números 10 dice: cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. No se nos olvide lo que estamos viendo aquí, porque Moisés da orden de marchar. Dios les prometió de que al sonido de la trompeta se moverían y así ellos iban a obtener la victoria contra su enemigo. Verso 10 dice: en el día de vuestra alegría y en nuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memorial delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí Dios está diciendo, yo soy vuestro Dios. Así que el sonido de trompeta no era solamente para la marcha, sino también para salir a la guerra, para la guerra, para la adoración y para marchar por el desierto. Se usarán estas trompetas para las celebraciones especiales, tiempos de paz, tiempos de gozo, cuando celebren la Pascua, la fiesta de las semillas, las fiestas de Pentecostés, las fiestas en el tabernáculo, y también dice aquí, al principio de cada mes. Al principio de cada mes se consideraba una celebración menor o un memorial simple entre los judíos. Le llamaban Parash Kodesh, o sea, al principio del mes. Así que al principio de cada mes se tocaba la trompeta. Les voy a dar un poquito de explicación acerca de cómo los judíos guardaban sus calendarios para guardar sus tiempos. La vida de los judíos y la vida de los calendarios no estaban basados en el sistema solar que nosotros usamos hoy. Ellos basaban su calendario en un sistema lunar. El calendario lunar, ellos medían como la luna giraba alrededor de la Tierra y hay 2 diferentes calendarios. porque Israel basaba su calendario en el sistema lunar, tenían 12 meses y cada mes tenía 29 y medio días. Y llegaban a 364 días y un cuarto. El calendario solar tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos aproximadamente. Así pues, con todo y esto, ellos, los festivales de Israel, eran basados en el calendario solar, no en el calendario lunar. La Pascua tomaba lugar en la primavera, Pentecostés tomaba lugar como por el otoño, así la fiesta de los tabernáculos, estos días estaban basados en el calendario solar. Así que, ¿cómo podían ellos reconciliar los dos calendarios? Muy fácil, con un principio que ellos llamaban intercalado. Esa es la palabra que ellos utilizaban. Intercalado, esto quiere decir insertar una pieza en el tiempo, ya fuese un día, una semana o un mes. Así que tenían que un mes flotaba y no podían celebrar nada en ese mes porque le llamaban el mes de Adar, A-D-A-R. Era un mes que brincaba. Así que al seguir el calendario lunar, para reconciliar los dos calendarios, tenían que tener un mes que brincaba, llamado el mes de Adar, el mes intercalado. Espero que esta explicación nos ayude para entender mejor lo que queremos aprender. Continuamos con números 10-11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Ese es el verso 13. Ahora, se están moviendo en la fase número 2 de organización a desorganización. Lo que continúa aquí, de este punto adelante, del punto Sinaí, y estos puntos en el desierto de Parán, porque están tratando de llegar a la ciudad llamada Cades Barnea. Se van a sentir desorganizados, pero ellos habían estado en Sinaí por casi un año, así que sentían deseo de moverse, de hacer algo diferente. Por eso comenzaron a moverse. Y desde el verso 14 hasta el verso 28, notarán ustedes que se mencionan las 12 tribus de Israel que continúan su jornada hasta llegar y se menciona. Ahora veremos cómo Moisés pide a su cuñado Obab que venga con ellos a la tierra prometida. Comenzarán su caminata. El pueblo se quejó y Dios mandó fuego a algunas orillas del campamento. Así van hacia el desierto. Están en el desierto de Parán. Ustedes recordarán en el libro de Génesis. Yo no espero que ustedes recuerden todo esto, pero Parán es el lugar donde se estableció Ismael. ¿Recuerdan que Ismael fue el hijo de Abraham y de la sierva Agar, que era descendiente de Abraham? Ellos se establecieron en el desierto de Parán. Y fue ahí en donde Ismael tuvo sus hijos y estableció su descendencia. Verso 28 nos dice: esta era la orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Verso 29 de 10. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Reguel, el madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, nos hará, yo os lo daré. Ven con nosotros y tenemos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me iré y marcharé a mi tierra, a mi parentela. Y Moisés le dijo, te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares a donde hemos de acampar en el desierto y no serás en lugar de ojos. En otras palabras, yo veo un hermoso retrato de evangelizar. Tú sabes que eres salvo y vas a la tierra prometida, al cielo. Por favor, insiste con tus vecinos, con los que te rodean, que vayan contigo para que disfruten. La idea es que en la jornada, en tu camino al cielo, por favor, esfuérzate y tráete la mayoría de personas que puedas. No van a entender tu mensaje. Algunos se van a sentir incómodos. Vete tú, no me molestes. Insiste, convence a los que vengan, porque tú sabes que de otra manera se van a perder. Ten misericordia con ellos. Así que una persona egoísta queda contento de ir al cielo solo. Eso es egoísmo. Dicen, yo estoy salvo, a mí qué me importa esta gente terca que no quiere entender. Esa es una actitud egoísta. ¿Cómo puedes tú vivir en este estado de egoísmo? Convéncelo, insiste. Verso 32 dice, y si vienes con nosotros, dice Moisés a su cuñado Obab, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer a nosotros, te haremos bien. Es lo que está diciendo, te haremos bien. Este Jobab, que es el cuñado de Moisés, es un nombre que se utilizaba en esos días, que casi no se oye en estos días, pero Jobab era el hijo de Raguel, o Rebel, que era Yetro. Yetro era el suegro de Moisés, y esto quiere decir que este era el hermano de la esposa de Moisés, cuñado legalmente. Y Mosé le está diciendo, tú conoces este desierto, porque ustedes han habitado en estas montañas, en estos desiertos, por favor, acompáñanos. Verso 33, así acamparon en el monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso, y hubo en Jehová, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se detuvo, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Y en otras palabras, Moisés está diciendo, hemos sonado la trompeta y de esta forma nuestros enemigos van a huir. Así que Moisés está diciendo, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía delante, vuelve, oh Jehová, a los millares de los hijos de Israel. Comenzaron sus jornadas, pero apenas habían caminado 3 días, solamente 3 días. Yo les quiero decir lo que estaba sucediendo aquí. Habían estado sentados en el mismo lugar por un año, así que 3 días, ¿qué eran para un año? Pero era mucho mejor que todo el año que estuvieron en Sinaí. Pensaron, queremos continuar así a Caná. Así que Moisés les dijo, veamos que Moisés fue muy sincero en reconocer que estaban caminando a un territorio desconocido, donde iban a encontrar adversarios, enemigos, pero Jehová les había dado la promesa de que van a entrar a la tierra prometida y donde van a encontrar leones, osos, tigres y demás insectos. Pero estos enemigos van a ser dispersados. Moisés veía el futuro a través de los ojos de la fe, no a través de los ojos carnales, basado en las promesas que Dios les había dado. Así que yo les voy a sugerir que cuando tú confrontes dificultades, batallas, en un futuro desconocido de áreas desiertas, y tú te sientes espiritualmente abrumado, malnutrido, que tú hagas afirmaciones de fe basados en las promesas que Dios te ha hecho en las Escrituras. Cuando tú traes a Dios al retrato, el retrato cambia. Pero si quitas a Dios del retrato, te quedarás en el desierto. Pon a Dios en tu retrato y vas a estar contento. La victoria es tuya. No te preocupes, porque Dios te ha prometido esas promesas que tú te aferras por la fe en Dios. Has ido al libro de los Hechos y has podido leer. Recordaremos cuando la iglesia primitiva fueron molestados y se les ordenó de que no y hablaran del evangelio en Jerusalén. Continuaron haciéndolo, fueron arrestados, pero luego se reunieron y clamaron a Dios, porque los judíos les habían dado orden, no mencionen ese nombre de Jesús, de ese carpintero, en este pueblo. Así que la Escritura nos dice en el capítulo 4 de Hechos y versos 23 y 24, dice que ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. No estaban atemorizados diciendo, qué horrible, qué situación. Veamos lo que es la oración que hicieron. Alzaron unánimes la voz a Dios diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Que por la boca de tu siervo David dijiste, ¿por qué las naciones se amontonan, las gentes y los pueblos piensan vanas cosas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra tu Señor y contra tu Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con las gentes y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No vemos que en esta oración ellos hayan estado atemorizados, sino que decían, oh Señor, soberano Señor, tú tienes poder, tú nos has prometido. Y continuaron simplemente diciendo, lo que estamos viendo nosotros es exactamente lo que tú predijiste que sucedería y lo estamos viendo. Así que, soberano Señor, tú estás en autoridad y no tememos, sino que continuaron predicando el evangelio con todo y que arriesgaron sus vidas. Y dice el libro Los Hechos que el lugar donde estaban tembló. Así que Jerusalén tembló por el testimonio. Cuando tú traes a Dios a la situación, puedes ver con toda claridad. Cuando no traes a Dios a tu situación, no puedes ver más que solamente un horrible problema. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo me pongo mi mano frente a mis ojos y mi mano representa un problema. Nomás para comparar, ¿qué es más grande, mi mano o ustedes que están frente a mí? Naturalmente que ustedes es un grupo mayor que mi mano. Casi 2,000 personas aquí después de mi mano. Mi mano, vean que estoy cubriendo mi vista con mi mano. Entonces no puedo ver quién hay frente a mí. Entonces puedo pensar, estoy solo. Pero luego me quito la mano de frente a mis ojos y yo puedo ver que ustedes están frente a mí. Y me doy cuenta que la perspectiva cambia en mi mente. Veo con toda claridad. Nuestros problemas, ponemos el problema frente a nosotros y vemos puro problema. Pero quita ese problema de tu vida y podrás ver a Dios, clamar a Dios, clamar sus promesas. Y así dirás, Dios es un gigante, es grande y soberano, omnipotente, omnisciente. Eso es lo que tienes que reconocer. Así que continúa en marcha hacia un Dios poderoso y verás que obtendrás las promesas que Dios da en las Escrituras. Tú pensarás, hay gigantes en la tierra, ¿qué me importa? Hay enemigos en la tierra, ¿qué me importa? Nuestro Dios se encargará. Vamos a comenzar en capítulo 11 del libro de Números. En este capítulo número es un capítulo importante del libro de Números porque vamos a ver un cambio. Hasta este punto ha sido orden en esta primera marcha que caminaron por 3 días. Pero ellos van a esperar 40 años de estragos. La gente va a comenzar a quejarse, así como es la gente por naturaleza, somos quejumbrosos. No se nos olvide de que quizás son como 2 millones de personas. Imagínense, 2 millones de personas tratando de organizarse en el desierto. Si pones 10 personas en una sala, vas a recibir diferentes opiniones. Ahora imagínate 2 millones de personas en un lugar. ¿Cómo te sentirías si tú tuvieras que dirigir este grupo de 2 millones de gentes diferentes? El crecimiento físico y números puede ser una bendición. Tú dirás, qué maravilloso. Aquí ya un grupo de 2,000 personas. Aleluya. Pero no se te olvide. Imagínate que tú eres el dirigente y vivir entre ellos para oír sus conversaciones. Tendrás un retrato diferente. Así pues, vamos al libro de los Hechos, capítulo 6. Como dice el verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estaban creciendo, y esto es hermoso cuando la iglesia crece, pero con el crecimiento viene la adversidad, problemas, quejas, desacuerdos. Yo pienso en el primer año que vinimos a comenzar esta iglesia en Albuquerque y yo me encontré un trabajo a tiempo completo para poder sostenernos. Ese empleo lo fui reduciendo hasta que sí me quedé trabajando nomás parte del tiempo porque yo tenía que estudiar y preparar los estudios bíblicos para los domingos y media semana. Continuaba, yo guardaba los libros, los archivos, tanto del dinero y de las actividades como visitar a los hospitales y visitar a los hogares, pero eso me traía un problema, me trajo a un problema. Y con ese crecimiento yo pude percibir la falta de preocupación. En el aposento alto comenzaron con 120 personas, ¿ustedes recuerdan? Ahora la escritura dice que son multitudes, miles. Ya la iglesia está tomando auge. En aquel grupo se encontraban gente que estaban en el aposento alto entre los 120 y comentaban entre ellos, ¿te acuerdas qué hermoso cuando estábamos en el aposento alto? Allí es como descendió el Espíritu Santo. ¿Recuerdas los hermosos himnos que cantábamos en el aposento alto? ¿Tú recuerdas aquellos días? Pedro y Juan tenían tiempo para ir a la calle a testificar. Ahora tienen que estudiar las escrituras, preparar estudios para doctrinar. En este capítulo 6 también dice que los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces, veamos lo que sucedió. En el Números, capítulo 11, verso 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, consumió uno de los extremos o las orillas del campamento. Por eso es que no te quedes en las orillas, reúnete. Vete al frente, vete al centro del grupo para que no peligres. Mira lo que sucedió aquí. ¿Por qué es que Dios molestó a los que estaban en las orillas? Quizás esas gentes que estaban en las orillas les gustaba estar lejos del tabernáculo para criticar lo que veían. Pero el Señor comenzó a mostrarles que fueran sinceros. De otra manera, sufrirían las consecuencias. Verso 2 dice, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, así que podemos entender y ver con toda claridad cómo Dios ve a las gentes que molestan al pueblo de Dios. Cuidado. Cuando la Biblia dice que Dios odia algo, yo creo que nosotros debemos de tener el interés de entender qué es lo que Dios odia. Cualquiera que sea lo que Dios odia, yo creo que debemos de poner atención y tener cuidado a las cosas que Dios odia. Encontramos una lista en Proverbios 6:16, dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Veamos la número, la última, que es el que siembra discordia entre hermanos. Dios odia las discordias, el chisme. No nos explica, la gente se quejaba y Dios comenzó a juzgarlos con mano dura. Hay gentes en las congregaciones, en todas las iglesias, tan pronto comienzas tú a hablar en una conversación con ellos, solamente se requieren unos cuantos momentos, porque están listos a hablar negativamente contra alguna persona y tratan de sobajar a las gentes cuanto pueden. Y si ese es un ciclo horrible en que caer. John Wesley nos escribe en su libro de que una señora vino y le dijo: pastor, he descubierto mi talento, el decir lo que hay en mi mente. El evangelista, que era su modo de contestar, sus respuestas clásicas eran: señora, yo creo que es un talento que a Dios le gustaría que usted lo sepulte. Esta gente quejumbrosa dijeron lo que había en sus mentes, así que Dios les habló. Verso 4 de Números dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿qué nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestras almas se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Imagínate qué tontería. Es como los niños que viven en las casas ricas y dicen: me muero de hambre. ¿De veras? ¿Te estás muriendo de hambre? ¿Te estás muriendo de hambre? Estás quejándote, no te va a ir bien. Vas a sufrir las consecuencias. Ellos se quejan del maná. ¡Qué tontería! Esta multitud extranjera, ¿quiénes eran de esta gente extranjera que se había mezclado? Parece ser que era resultado de los matrimonios mixtos en Egipto. Cuando vivían en Egipto, se casaba un israelita con un egipcio, así que cuando hubo el momento de la partida a la tierra prometida, ellos pensaron: tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, yo también me voy. Así que esta gente eran matrimonios mixtos, y esta gente extranjera que se mezcló con ellos, ¿qué fue el predicamento, el problema que trajeron? ¿Eran suficientes egipcios para irse, para desear lo que había en Egipto? ¿Eran suficientes judíos para continuar en la jornada a la tierra prometida? Estos eran los mezclados. Yo diría espiritualmente que en las iglesias se encuentran estas personas mezcladas con el mundo y con la iglesia. En una forma moderna, hay gentes que les disfrutan estar en la iglesia en los fines de semana, pero durante la semana se juntan con la gente mundana y disfrutan de sus valores mundanos, de sus historias contaminadas, de chistes cochinos. Así que son cristianos el fin de semana y durante la semana están en el mundo. Y así que están mezclados y no se solidarizan con la iglesia. Esto es mal. Van a sufrir las consecuencias. Aférrate a la iglesia. Otro término que se encuentra en el Nuevo Testamento para describir estas gentes mezcladas. Cristianos carnal. Gente de mente mundana. Y sin duda son gentes peligrosas en todas las iglesias. Estas son cristianos mixtos. Ellos tenían una mentalidad que pronto se les olvidó. Se les olvidó que habían sido esclavos en Egipto. Dicen, oh, disfrutábamos, comíamos. Pero se les olvidó que eran esclavos. Así que ahora están amplificando los migajas que se comían con todo y que eran esclavos. Lo que están describiendo aquí es lo que no quieren comprender. Lo que sucede aquí es que una vez que comienzas a fantasearte con la vida pecaminosa y no puedes ver las bendiciones que está Dios impartiendo en tu vida, entonces eso es peligroso y te vas a ofender tú mismo. Esto nos muestra, pues, que han sido librados de Egipto, pero su mente nunca salió de Egipto. Porque hay un dicho que dice, podrás sacar al niño de Egipto, pero no podrás sacar a Egipto del niño. En el capítulo 7, Esteban también dijo, en sus corazones regresaron a Egipto. Ahora veremos que como resultado de los quejumbrosos, Moisés oró a Dios a punto de que le pide que le quite la vida, pero como resultado Dios les dio codornices a comer y Dios derramó el espíritu de Moisés sobre muchos de ellos. Ahora vemos el verso 7 de Números 11 que dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedilio. Y el pueblo se esparcía y lo recogían, lo molían en molinos, lo majaban en morteros y lo cocían en calderas y hacían de él tortas sobre ella como sabor de aceite nuevo. Eso era el maná que Dios les estaba dando. Eso se parece a el pan mexicano, el pan dulce y azucarado, cubierto con miel. Imagínate, pan mexicano azucarado enmielado para almorzar. En cambio, ellos lo podían procesar y hacer muchos arreglos, muchos diferentes alimentos. Voy a sugerir, no estamos seguros porque yo no sé qué quiere decir maná, pero voy a sugerir que la palabra man, M-A-N, era una palabra egipcia, porque en árabe hay una palabra que describe un sabor de néctar que se extrae de los arbustos que crecen en el desierto del Sinaí. Quizás ellos nombraron el maná, lo que les era familiar en el desierto, maná. Notemos, pues, que dice aquí que lo podían, en el verso 8, el pueblo lo podía recoger, lo molían en molinos o lo majaban en morteros y lo cocían en calderos y hacían de ellos tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. ¿Qué quiere decir, pues, que podían hacer sopa, caldos, sándwiches, tortillas, hamburguesas, taquitos, empanadas, enmantecadas, birotes, bolillos, pasteles, guisados de diferentes tipos, como manchamantel o esos hermosos antojitos que guisaban nuestras abuelitas? Qué hermoso, ¿verdad? Recordar esos sabores. Los expertos en dietas nos dicen que En las dietas tienes que balancear lo que comes, pero si comieras pan dulce a diario, tu cuerpo se deterioraría por lo menos antes de 40 años, porque las diferentes dietas, con todo y esto, aquí Dios los está alimentando, evidentemente el maná les traía todas las vitaminas y propiedades adecuadas, de que eso los hacía ver a ellos muy saludables. Voy a comer algo que tiene sabor de pan dulce en mi helado, no importa cómo venga. Lo que pasa que en Deuteronomio 8:4, Jehová les da testimonio y les dice, Moisés les dijo, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en estos 40 años, de Deuteronomio 8:4. ¿Qué está diciendo Moisés? No sean cercos. Los dietéticos especialistas nos dicen que si una persona no deja y no come diferentes tipos de comidas en su dieta, sus pies se le hincharán. Aquí nos dice que cuando los hijos de Israel comían el maná traía todas las sustancias y todos los lo que era necesario para que los cuerpos de estos hijos de Israel continuaran en una forma hermosa. Imagínate que aún ni los vestidos cambiaron en 40 años. Las esposas podían decir a sus esposos, querido, yo necesito un vestido nuevo. El esposo decía, pero si el vestido que tienes puesto se ve nuevo, ¿para qué quieres otro vestido? Así pues, quizás las hermanas que me están escuchando no les va a gustar oír esto, pero esto es verdad. Así que continuamos en el números 11. 11. 10. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familiares, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? Como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, porque me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Imagínate lo que está diciendo Moisés. Pide a Dios que le quite la vida. Dice que le compruebe si ha encontrado la paz. Vemos que Moisés se está quejando. ¿Por qué? Si tú fueras un empleado y tratas de dirigir todo este gran número de personas como un consejero o un doctor, te sentirías de esta forma, porque si estuvieras en una oficina recogiendo impuestos continuamente, haciendo lo mismo y lo mismo, oyendo las aflicciones, los problemas de las personas. Así que Moisés está preparado para ir a la guerra, pero cuando oye que estas gentes se quejan contra él, se siente desanimado. Está sufriendo un ataque mortal, comiendo comida que desciende del cielo. En el desierto desean carne encebollada. Así que Moisés desea renunciar. Yo les he mencionado en el pasado, y esto es una verdad, que muchos pastores renuncian o se retiran del ministerio cada año. Eso no quiere decir que yo me esté pensando en retirarme o renunciar, porque yo de vez en cuando me pellizco y digo, ¿acaso yo estoy dirigiendo todo este grupo aquí en Calvario de Albuquerque? ¡Aleluya! Así que las encuestas que hicieron en un seminario llamado Fuller, se descubre que un 80% de los ministros renuncian cada año y se sienten incómodos. Un 33 a 40% sienten incómodos porque creen que por estar atendiendo el ministerio no están atendiendo a su familia adecuadamente. Así que Moisés se sentía mal. Estaba teniendo un día malo. ¿Qué hizo Moisés con este problema? ¿Acaso fue a hablar con su hermano Aarón? No. Moisés fue a Dios. Ese es el modelo que debemos de hacer. Cuando tú te sientes abrumado con problemas, no hagas lo que algunos hacen, van y buscan 5 o 10 personas y les piden oración por el problema que tiene tu vecina. Eso no es que estés preocupado por orar por tu vecina, estás preocupado por el chisme. Moisés fue a la presencia de Dios. Dios no se sorprendió y dijo, Moisés, ¿cómo es posible que me dices esto? Yo soy Dios. ¿No te das cuenta que yo soy Dios? Sí. Moisés dice, por eso es que vengo a ti, porque yo puedo confiar. Porque tú eres Dios y tú puedes ayudarme. Verso 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Aquí vemos cómo Dios trata de solucionar este problema que Moisés está confrontando. Una sola persona, no importa qué tan fuerte y educado sea, puede llevar todo el problema, toda la carga de un ministerio. Esta carga se debe de repartir con un número de personas. Dios ama a Moisés, quiere que continúe en este hermoso plan, pero ¿qué sucede? Tú te vas a recordar, yo creo, la historia en Éxodo 18, verso 13, que Moisés recibió la visita de su suegro Jetro, y su suegro está observando que su yerno se va a trabajar todos los días, y está todo el día trabajando. Desde la mañana hasta la tarde, la gente está en fila esperando hablar con Moisés. Moisés vino a la casa y le dice a su suegro, ¿qué le parece, suegro? ¿Estoy haciendo buena obra o qué es su opinión? Su suegro fue sincero, le dijo, no, lo que estás haciendo no está bien. ¿Cómo que no está bien? Te vas a cansar y la gente se va a cansar contigo, porque están todo el día en línea, necesitas ayudantes, necesitas buscar capitanes que puedan dirigir a grupos de 5, de 10, de cienes o hasta miles. De otra manera, tú no podrás solo. Dios pidió 70. Este número de 70 ancianos va a continuar en la historia de Israel. Hasta el tiempo de Jesús se reconocen como el Sanedrín, los 70 ancianos que estaban activos en los días del Señor Jesucristo. Reconocemos que esto es bueno, pero una cosa buena se puede corromper y llegar a ser algo maligno si hay gentes que te van a estorbar de continuar la obra de Dios. Si el escoger grupo de personas te van a estorbar para ir a la presencia de Dios, tienes que deshacerte de esas personas. Si llegas a sentir que dependes de ellos, llega a ser una burocracia y no te permiten ir a la presencia de Dios, tienes que expulsarlos. Fue el Sanedrín judío el que dejaron caer el martillo del juez para dar la orden de que Jesús fuere crucificado. Ustedes recordarán. Sí, es bueno tener comités, pero cuando los comités se estorban para hacer la obra de Dios, tienes que limpiar el ministerio. Vamos a continuar. En el verso 18, dice, pero el pueblo al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes, hasta que os salga la carne por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y orasteis diciendo, se quejaron diciendo, ¿para qué salimos acá a Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie en el pueblo en medio del cual yo estoy. Menciona 600 porque seguramente estaba contando nomás los encabezados, pero no cuenta los niños, las niñas y las mujeres. Continúa en el verso 21. Y tú dices, les daré a comer un mes entero carne, se degollarán para ellos ovejas, bueyes que les basten, o que juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Moisés está diciendo, estamos en el desierto, como aquí en este estado de Nuevo México, es como si estuviéramos en el pueblecito de Río Rancho. No hay animales suficientes para obtener carne para todo este pueblo. Verso 23 dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Es lo que crees tú? Ahora verás. ¿Qué pregunta tan hermosa de Dios a Jehová? Cuando tú estás abrumado, Dios te dice estas hermosas palabras, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Y Jehová te dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Eso es lo que Jehová te dice. Verso 24 dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y les hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron de profetizar. Verso 26. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados, el uno era Eldad y el otro era Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Pero estaban ellos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Notemos que estos dos hombres estaban en la lista de los que iban a estar en el tabernáculo, pero no estuvieron ahí. Verso 27 dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió, ¿tienes acaso tú celos de mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Verso 30. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. Así que vemos que Moisés reaccionó adecuadamente cuando Josué le dice que impida. Parece ser que Josué estaba tratando de comenzar su propia denominación. Estas gentes no han estudiado con nosotros. Estas personas no son de los nuestros. No les hemos dado permiso. No han venido a nosotros. Pero veamos cómo Moisés dijo, el Señor está obrando. ¿Acaso tú tienes celos por mí? Ojalá que todo mundo profetizara. En otras palabras, Moisés está diciendo, si todos tuvieran el Espíritu Santo, mi trabajo sería más fácil. Ojalá y toda la gente profetizara. El celo puede ser un obstáculo en los ministerios, principalmente cuando una persona ve que no lo usa como a otros, cuando ves que Dios está usando a otras personas, cualquiera que sea la situación, es hermoso. Cuando en el Nuevo Testamento Dios prometió derramar el Espíritu Santo sobre toda carne en el capítulo 2 de los Hechos, donde se cumple la promesa de Joel 2:28. En verso 31 de Números 11 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y al otro camino del otro alrededor del campamento y casi dos codos como un metro sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y los tendieron para sí en el a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la tierra de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibor Ataba por cuando allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibor Ataba partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Esas codornices migran del norte de África y del sur de Europa. Estas codornices migran y pasan por el desierto del monte Sinaí. En la primavera, este tipo de codornices son gorditas y tienen unas alas muy cortas porque al volar, vuelan muy bajo y rápidamente se cansan y tienen que descansar o caminar a pie. Así que la persona puede ir con un garrote, un bate, y les puedes pegar como si fueran pelotas de béisbol. Así caen al piso y la gente puede recoger muchas codornices en un rato. Así que hemos llegado al fin del capítulo 11 de Números. Con todo y esto, vamos a mencionar el maná, porque el maná es algo como la palabra de Dios. La palabra clave aquí es, el maná era comida sobrenatural. Supernatural descendió del cielo en forma milagrosa. Así es la Biblia. La Biblia dice que toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil. Útil. La palabra de Dios es semejante al maná. En segundo lugar, la tenemos que comer. No puedes nomás verla y decir, ¡y qué hermosa se ve la escritura! Sino que la tienes que leer, te la tienes que comer. Si de otra manera, morirás. La palabra de Dios no es para admirarla. Cuando un joven gradúa de sus educaciones universitarias, muchos le dan una Biblia, pero una Biblia no es para que la pongas en un lugar, sino que la Biblia es para que la leas. Recoge esas promesas y hazlas parte de tu vida. En tercer lugar, la palabra de Dios la tienes que recoger todos los días. Así es la escritura. Tú tienes que tener un sistema para nutrirte con las escrituras, así como el maná se tiene que recoger diariamente por la mañana. En cuarto lugar, el maná se recogía por la mañana, así la escritura la tienes que leer por la mañana antes que te sientas abrumado de tantas cosas durante el día. Todas las horas son buenas, pero yo prefiero leer mi Biblia por la mañana. Me levanto unos 15 minutos o 30 minutos más temprano y así puedo disfrutar de las Sagradas Escrituras por unos minutos sin que nada me moleste. Punto número 5. El maná lo tenían que recoger con diligencia, así también la palabra la tienes que recoger con diligencia, porque la escritura dice que Dios recompensa al que con diligencia le busca. Así vemos, pues, los puntos diligentemente para ser recompensados con las promesas de Dios. Punto número 6. Así que el maná lo tenían que recoger, inclinarse al piso para mostrar la dependencia, mostrar que eres humilde y con toda humildad te inclinas a recoger. Así cuando vienes a la presencia del Señor, Dios quiere que te inclines. Punto número 7, dice que la escritura ha sido despreciada por las gentes mixtas, por las personas que no se han entregado. Si tú vas a una iglesia y ves que no leen la Biblia completamente, sino que escogen un texto aquí, un texto allá, para justificar sus comportamientos, salte de esa iglesia. Así también, para celebrar el hecho de que nosotros alabamos la palabra de Dios y aquí en el Calvario de Albuquerque hemos ordenado, tenemos una orden como de 2,000 donas, como 2,000 piezas de pan doradas, enzucaradas y enmieladas para que ustedes puedan disfrutar y vean el color que era el maná. Y damas y caballeros, ahora yo les presento el pan en azucarado, enmielado. Yo les presento lo que es el maná. Así, Padre Santo, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por esta escritura y que vemos y nos damos cuenta que eres bueno. Así participamos de la dulzura de esta confraternidad cristiana y nos gozamos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.